Muy buenas, señores, y bienvenidos a un nuevo podcast de Naxa en el Barça Radio, aquí en Anchor, Castbox y iVoox. Y también en el vídeo podcast que subiremos en las próximas horas en el canal de YouTube, también con el mismo nombre, Naxa en el Barça Radio. Bien, atención a este titular. Pero antes vamos a dar un repaso, bueno, no de toda la historia de la Superliga, porque es muy largo, y ya tienen sus respectivos podcasts en esta plataforma y en las otras también que les acabo de citar. Pero sí, las últimas novedades que seguro que no sabrán. O que seguro saben, porque ya a estas horas ya han circulado más por las redes que otra cosa. Bueno, lo último que sabemos es que los equipos italianos y los españoles eran los que quedaban en el cupo de fundadores para esta Superliga, que finalmente ha claudicado. Ha claudicado por presiones sociales, por presiones mezquinas por parte de la FIFA y de la UEFA, dos estamentos políticos deportivos, podríamos llamarlos así, políticos deportivos, que lo único que esperan y que quieren es dominar el aspecto internacional, el panorama económico internacional sobre todo, y pegarse la gran vida de parte de los señores Zeferin, el presidente de la UEFA, y el otro, que ahora mismo no recuerdo su nombre, pero, Infantino, eso es, que anteriormente estuvo también liderando la UEFA y ahora está en la FIFA. Menudas lajas los dos representantes de los estamentos más importantes del fútbol a nivel mundial. Están dando una de cal y otra además de cal todavía, y la arena, pues la verdad es que deja mucho que desear. En fin, señores, después de la decepción que supone el saber que tuvieron que suspender de manera indeterminada, no digo indefinida, porque yo creo que va a haber una segunda parte, y más pronto de lo que se piensan en cuanto a esta intención de independizarse de la UEFA a nivel deportivo, a nivel de competición. Bueno, pues ahora vamos con el titular. Y atención, porque prepárense, si están sentados, mejor, porque si están de pie, se van a caer de culo. Y así lo voy a decir de claro. Atención a este titular, y no voy a esperar más. Atención, eran más de 600 millones de euros para el Barça y el Madrid si ganaban la Superliga. El proyecto, dice aquí, era la mayor vía para reflotar las arcas con esta cifra para ambos clubes españoles si eran campeones. Y atención, porque estamos hablando de que de entrada iban a recibir 350 millones de euros cada uno. Cada uno. Y aparte de eso, si el restante plantel de equipos ganaba la Superliga, el caché es menor por todo lo que representan Barcelona y Real Madrid a nivel internacional, a nivel de años y a nivel de historia. Por eso el caché como fundadores es mayor el del Real Madrid y Barcelona que el del resto. Por eso van a cobrarían un poquito más. Sería poquito menos, pero no sería mucho menos, sino unos 500 millones. O sea, estamos hablando de unas cifras escandalosamente apasionantes. Apasionantes. Y la cifra que iban a recibir cada uno de los integrantes de esta Superliga, nada más participar en ella, iba a ser muy similar a las de Barcelona y Real Madrid. Si menos, a lo mejor difieren en pocos centenares, no digo centenares, decenas de millones a lo mejor. Si el Barcelona y Real Madrid, pues iban a cobrar 350, a lo mejor Bayern de Múnich, si es que hubiera participado, Manchester City, etcétera, hubieran recibido unos 300. O 310, o algo así, que tampoco está nada mal. Que ya sabemos que hay, pues, diferencias, hay prioridades, o bueno, más que prioridades, hay, pues, clases, ¿no?, entre cada uno de ellos, porque, claro, el que han llevado la iniciativa, en realidad no solamente Florentino Pérez, también ha sido José María Bartomeu en el momento que estaba como presidente, porque cuando él dimitió, dejó entrever que el Barcelona se iba a añadir al proyecto de la Superliga. Ya estaba forjándose esa idea. Por lo tanto, atención a esto. 600 millones para Barça y Real Madrid si ganaban la Superliga. Y estamos hablando de términos económicos, porque en aspecto deportivo, la Superliga hubiera opacado claramente, no solamente las competiciones europeas, que de haber sido inteligente la UEFA, y esto es lo que voy a comentar a continuación, hubieran podido hacer mucho más de lo que podrían ahora hacer, en el caso que ahora mismo ya sabemos cuál es, ¿no? La Superliga está suspendida, la UEFA se ha salido con la suya, pero ha tenido que amoquinar más dinero, ahora ha tenido que pedir un presupuesto de 7.000 millones y adelantar la reforma de la Champions, que estaba establecida para la temporada 2023-2024, pero que no convencía a nadie excepto a ellos. Por lo tanto, el sistema de competición va a tener que ser distinto y va a tener que ser mucho más parecido a esta Superliga que, pues bueno, estuvo vigente, estuvo oficialmente confirmada durante 3 días. Eso es el tiempo que ha durado la Superliga hasta que, ha durado meses, pero hasta que oficialmente ya tuvo la iniciativa, tuvo la confirmación, eso pues fue un camino de 3 días. No me voy a poner a valorar a los equipos ingleses, que fueron los primeros que dejaron tirados a los otros 6 equipos. No voy a entrar a valorar porque han habido presiones sociales, políticas y de índole religiosa en Inglaterra para que estos equipos, estos clubes, estos 6 clubes, abandonen el barco como lo han abandonado, dejando tirados a los otros 6 y demostrando que los fundadores que quedaban al final hicieron el ridículo ante la UEFA. La UEFA, pues hombre, se llegó a carcajear seguramente, como ya se veía la maldad que había entre los señores Zeferin y Infantino, y bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Se han salido con la suya? Parcialmente. Lo que no significa, estamos hablando de que la Superliga está suspendida, pero no está eliminada, no está finiquitada, no está muerta, está en una especie de letargo. También se dijo, antes de que se llegara a esta conclusión, de que los que quedaban, los 6 que quedaban, el Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Milan, el Inter y la Juventus, pensaban buscar a otros 6 para iniciar el proyecto. Pero pensaron mejor el dejar aparcado el tema de la Superliga un tiempo y, mientras tanto, mirar de analizar, aunque estén fuera de la Superliga, mirar de analizar un nuevo proyecto más viable y que no sea tan cerrado, porque eso ha sido uno de los hándicaps que han impedido el desarrollo exitoso de la Superliga. El problema ha sido este, que no convencía, porque claro, 15 equipos iban a ser los fundadores, iban a ser fijos, y luego de los 20 equipos que iban a jugar la Superliga, solamente 5 iban a ser los invitados según los méritos deportivos en las ligas nacionales. Eso era bastante incómodo para los demás. Eso generó muchas críticas, muchas dudas, muchas controversias. La verdad, como por ejemplo el señor Piqué, que también hoy tuvo que decir la suya, que dijo que la Superliga hubiera destrozado el fútbol. En fin, sandeces propias de jugadores que tienen más dinero en la cabeza que en otro lado, y que no se han dado cuenta al menos, que esto hubiera sido la solución a nivel económico para los clubes después de un tiempo muy difícil de pandemia, que ha sido el detonante de esta crisis, de que a lo mejor en el futuro no muy lejano muchos clubes grandes puedan llegar a reinventarse de nuevo, desaparecer y volver a refundarse, y por lo tanto que tengan que descender de categoría, porque claro, si un equipo no puede sobrevivir, pues de momento no hemos llegado a este caso en alguna que otra liga, pero no descarten que en el futuro la crisis económica haga mella en muchos clubes. Esperemos que no en los clubes más importantes, pero bueno, es una lástima que esto de la Superliga pues haya acabado de esta manera, de una manera traicionera, mezquina. Los clubes ingleses a mí me han decepcionado mucho, pero yo entiendo que han sido víctimas de una presión, como hemos dicho antes, muy grande, muy grande. Se han visto obligados a recular. Tal vez, como digo, el fallo ha sido que la organización, la puesta en marcha de esta Superliga tenía que haberse realizado, creo que en otras circunstancias diferentes, haber estudiado mucho más y mejor el sistema de competición, haber sido un poquito más abiertos, por ejemplo, que hubieran puesto 10 plazas fijas, y 10 variables. Y hubieran hecho, pues eso, que si la UEFA hubiera sido inteligente, y ahora es de lo que voy a hablar, si la UEFA hubiera admitido esta Superliga como un proyecto innovador, como un proyecto en el que la UEFA hubiera estado invitada también a participar, hubieran dicho, bueno, pues vamos a hacer esto, vamos a crear esta competición que sustituya a la Champions la temporada que viene, y la Champions que ahora mismo está, pues que siga siendo, pero como una especie de segunda división, que hagan ascensos y descensos, es decir, de los que jueguen la Superliga, que puedan descender cualquiera de los 20, o sea, que no esté tan cerrada, porque claro, el modelo de NBA pues está muy bien, y es un espectáculo, y eso es verdad, muchos youtubers que han estado a favor de esta Superliga lo han dicho claramente, la Superliga al estilo de la NBA es factible, y es un espectáculo, el ver partidos de primer nivel cada semana en Europa es un atractivo que la verdad el fútbol merece, además serían muchos ingresos y todo, y no sería un hándicap para los equipos que no participaran de manera fija, ¿vale? Porque esos cupos de equipos invitados, pues también, digamos que también tendrían derecho a participar. Lo que a mí nunca me ha gustado, y eso lo he comentado varias veces, es que los aficionados, sobre todo aficionados o youtubers que tienen canales de YouTube, que hablan del fútbol modesto, pues pongan el grito en el cielo diciendo que los equipos de la segunda división, la segunda B, la tercera, o las nuevas categorías de la temporada que viene, que van a ser la RFF1, RFF2 y RFF3, y la madre que los parió a todos, y con todos mis respetos, ¿vale? Lo digo con cariño, bueno, pues que pongan el grito en el cielo, que digan, hostia, es que el Europa, es que el Gymnastic, es que el Tomelloso, es que el Guadalajara, bueno, Guadalajara en España, ¿no? Es que, yo qué sé, el Fuenlabrada, es que el Tenerife, pues hombre, no van a tener la oportunidad de jugar la Superliga. Y yo pregunto, ¿cuándo ha jugado la Superliga? ¿Cuándo ha jugado la Copa de Europa estos equipos? ¿Cuándo ha jugado en Europa? Sí, han sido equipos modestos, nunca han subido a primera, ni siquiera a segunda división. Muchos de ellos sí, es verdad. Pero los equipos que más o menos tienen una cierta capacidad para tener unos proyectos que puedan inducir a tener un cierto éxito, como el Deportivo, el Alavés en su momento, el Unión Deportiva Las Palmas, que estuvo antaño en segunda B, equipos que han crecido porque las ciudades tienen un cierto número de habitantes considerable y que de alguna manera, pues como he dicho, ¿no?, den pie a progresar, ¿no? Y el claro ejemplo es el Deportivo de La Coruña, que ha estado muchos años en segunda B, ahora vuelve a estar en segunda B y ha llegado a ser campeón de liga, ha llegado a ganar la liga, ha llegado a ganar la Copa del Rey, ha llegado a ganar la Supercopa de España, ha llegado a conseguir el hito de llegar a unas semifinales de Champions, y eso no lo consigue cualquiera, bueno, eso se lo consigue un equipo que tiene fe, que lucha, que tiene su, bueno, que tiene su motivación, que tiene su inversión también, que llega un mandatario, un presidente como José Lendoiro, que fue un gran presidente y que le proporcionó al Deportivo pues un capital de dinero que le permitió fichar a un gran equipo que durante una década, casi, podría decirse que década y media, porque hasta mediados de la década del 2000 el Deportivo seguía siendo un grande y escribió las mejores páginas de su historia, desde los años 90, principios de los 90, con aquellas ligas que jugaba, que disputaba al Dream Team de Johan Cruyff y al Real Madrid, todavía de la Quinta del Buitre, y que bueno, al final el Barcelona acabó ganando las primeras ligas, y el Deportivo no acabó de conseguir ese hito hasta el año 2000, pero bueno, ahí estuvo luchando, y en la temporada 93-94, el Deportivo, por un penalti, no ganó la liga, por un penalti fallado de Jukic. Entonces, ese famoso penalti lo fallaron y el Barça se proclamó campeón de liga. Si hubieran metido ese penalti, el Deportivo hubiera ganado la primera liga y la del 2000 hubiera sido la segunda y hubieran hecho historia como, ya digo, el Deportivo estuvo líder todo el campeonato de liga de esa temporada, excepto la última jornada, en la cual, bueno, pues el Barça ganó la liga porque Pues porque supo aprovechar su oportunidad y el Deportivo falló en el momento más importante. Y la historia la escriben los equipos que logran los objetivos. Bueno, el Deportivo en aquella época ya jugaba la Liga de Campeones, ¿eh?, como pues segundo, porque iba a ser subcampeón de Liga en esa temporada, como tercero también, y llegó a jugar la Copa de la UEFA, en fin, varias ediciones de competiciones europeas que pues catapultaron a ese club hasta lo más alto del estrellato. Ese club, en aquella época, si se hubiera organizado la Superliga, el Deportivo lo hubiera jugado, seguro, seguro que hubiera jugado la Superliga. Entonces, ese es uno de los ejemplos que pongo de equipos que con ambición se puede llegar alto. O como, por ejemplo, en el pasado reciente, el Leicester City, en la temporada 2015-2016, ganó su primera Premier. Y se la ganó a los Big Six, como se les llama. A los dos Manchester, al Liverpool, al Tottenham, al Arsenal y al Chelsea. A los seis grandes. Y al Everton, que también es uno de los grandes en discordia. Y bueno, vino el Leicester City y se llevó el título. Y en esa temporada el Tottenham era el que luchaba contra el Leicester City en el campeonato. Y en este año, al principio de esta temporada, el Leicester City estaba también en la parte de arriba. Estaba luchando por el título. Luego, claro, pues al final el Manchester City pues tomó la directa y ahora es el principal candidato a ganar la Premier. Eso está claro. Pero bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Que no tiene por qué. Los aficionados de los equipos pequeños no tienen por qué renegar de una competición que nunca han olido, ni siquiera la Copa de Europa Antigua. La Copa de Europa Antigua aún menos que la Champions de los últimos años. Claro, como ahora es muy fácil acceder a la Champions, solo tienes que quedar cuarto y ya accedes directamente a la fase de grupos, al menos en la Liga Española, pues ya está. Ya está, cualquier equipo, el Villarreal ha llegado a jugar la Champions, el Valencia, el Sevilla lo va a jugar otra vez. Los cuatro primeros, antes tenías que ser primero en la Copa de Europa. Y luego también, un poco más adelante, admitieron a dos. Primero y segundo. Ya si eras subcampeón de liga, también tenías el premio de jugar la Champions. Aquellos años en los que iniciaba la Champions. Y luego, los tres primeros. Luego los cuatro primeros, pero los dos primeros pasaban directamente a la fase de grupos y los dos últimos, los terceros y cuartos, pasaban a la fase previa. Eso también hubo una época en la que así era. Y si los cuatro pasaban a la fase de grupos, enhorabuena. Y si no, pues los que no pasaban jugaban la Europa League. Tenían ese premio de consolación. Por lo menos jugaban en Europa. Como el Mallorca, hubo un año que el Mallorca jugó la Europa League y jugó la previa de la Champions. Estamos hablando del Mallorca, señores. Un Mallorca que en el año 2003 ganó la Copa del Rey. Ganó la Copa del Rey. Al Recreativo de Huelva. En una final que dices, bueno, ¿cómo es posible? Pues es posible. ¿Por qué? Porque los equipos pequeños pueden lograr grandes cosas. O el Alavés, en el año 2001, jugó una Copa de la UEFA. La final de la Copa de la UEFA. Entonces la UEFA Cup contra el Liverpool. Y perdió, sí, perdió por 5-4 en la prórroga, en uno de los mejores partidos que he visto en mi vida en una final de Copa de la UEFA, que ya era partido único. Desde allá hacía dos temporadas. Esa era la segunda temporada. Y fue una final memorable, memorable, acojonante. Acojonante fue esa final. Y era el Alavés que le pintó la cara al mismísimo Liverpool, que ganó el título, pero fue el Alavés. Luego también el Athletic en el año 77 quedó finalista de la UEFA. El Español quedó finalista de la UEFA, de la Copa de la UEFA en dos ocasiones. La primera en el 88 contra el Bayer Leverkusen. Por poco gana el título. Por poco gana el título porque fue capaz de ganar 3-0 en la ida en el Estadio de Sarriá, en el antiguo Estadio de Sarriá, pintándole la cara a todo un Bayer Leverkusen que luego le devolvió el 3-0 en la vuelta. Cuando el Español, pues bueno, ahí Le pasó un camión por encima, ahí como que comieron garbanzos o vete a saber qué, pero ahí están. Y luego otra cosa, en el año 2007 jugó contra el Sevilla la final de la Copa de la UEFA Cup, ya era casi la Europa League. Luego también, ¿cómo se llama? El Dnipro, un equipo creo que es de Ucrania, llegó a jugar una final contra otra final contra el Sevilla, luego una final entre el Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao en el año 2010 de la Europa League, la ganó el Atlético de Madrid. El Atlético de Bilbao tuvo la oportunidad de ganar la Europa League en dos ocasiones en su historia y no pudo. Bueno, pero ahí están. Entonces, ¿por qué no pueden? Eso les falta a la memoria a ellos, a la gente, a los aficionados de los equipos que, ay, es que son pequeños, es que siempre se llevan el dinero de los grandes, o lo que yo he dicho y he llegado a decir y seguiré diciendo. ¿Cuándo no se han llevado el dinero los grandes? Desde el principio de los tiempos, desde el principio, desde que se creó la Copa de Europa en los años 50, el dinero se lo han llevado más los grandes que los pequeños. ¿Por qué? Porque son más populares, porque son... más grandes, porque durante décadas se han forjado la historia que se han forjado. Barcelona y Real Madrid son lo que los equipos y los clubes que son hoy en día, porque durante 70 años, y eso sí que es verdad, y le doy la razón a Mr. Seitan, que se ha convertido en uno de mis youtubers favoritos. Bueno, pues desde ese momento, desde los años 50, que fue cuando empezó la Copa de Europa, Barcelona y Real Madrid se han forjado su propia historia y se han ganado la popularidad que tienen hoy en día. Y subsisten ya solamente con el nombre. El prestigio, el valor que tienen es incalculable. Tanto el uno como el otro. Y son los dos que se han quedado ahí. Y que se pueden quedar, pues solamente el Real Madrid solo. Pero bueno, la Superliga ha quedado ahí, aparcada. Y eso no quiere decir que este capítulo sea punto final. Van a dejar que se enfríe la cosa, que acabe la temporada, que se vayan haciendo los partidos y las competiciones vayan terminando, que se juegue la Copa América y la Eurocopa, que también va a empezar a partir del mes de junio, y vamos a seguir a través de los podcasts. Incluso voy a hacer una prueba, uno de los partidos de la Copa América y otro también de la Eurocopa, lo voy a emitir en vivo a través de Cashbox, que también se puede hacer una emisión en vivo tipo radio. Ahí voy a hacer emisiones en vivo tipo radio de la Copa América y de la Eurocopa, no en el canal de YouTube. Atención a esta noticia. Nacha del Barça, a través de su plataforma de Cashbox, va a emitir en vivo de manera radiofónica a partir de junio y de julio, cuando se jueguen estas competiciones. También prestaremos especial atención en el mes de agosto a los Juegos Olímpicos, que ya tienen sus grupos configurados. Y atención, porque es un bombazo. España y Argentina coincidirán en un grupo. Ya lo iremos dando en otro podcast que hablaremos más largo y tendido conforme se vayan acercando ya la temporada de selecciones, a partir de junio, julio y agosto. Que tendremos muchas competiciones. Las competiciones que se deberían haber celebrado el año pasado, que por la pandemia pues se tuvo que posponer. Ya veremos cómo va a quedar la cosa. Pero bueno, ahí la tenemos. Y por eso quería ya dar por punto y final, hasta más hablar, porque bueno, es que esta noticia de que Barcelona y Real Madrid hubieran recibido 600 millones de euros si hubieran ganado la Superliga, es que eso a mí, es que me entra en el canguelo. Porque ya de entrada, como he dicho antes, iban a ganar 350 millones. Si encima eran campeones, imagínate, casi 1.000 millones. 950 millones. Para el campeón, uno de los dos que fuera campeón, hubieran ganado 950 millones, pero de entrada ya tenían 350 millones por participar. Y eso, quieran o no, es mucho y es muy importante. Es muy importante. Pero bueno, lo que yo digo, por desgracia las cosas han sido así, han habido traiciones por aquí y por allá. El público, la gente que no se quiere enterar, le ha dado la espalda al proyecto de la Superliga porque ha habido poca y mala información y la UEFA ha hecho lo posible para mover los hilos, para desprestigiar este proyecto, en lugar de colaborar con los clubes y de decir, bueno, pues incluso que digan, miren, yo les propongo algo, por ejemplo, ¿no? Miren, si ustedes cancelan esta Superliga, yo les prometo que vamos a cambiar las tres competiciones que se van a jugar la temporada que viene. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo. Si yo hubiera sido Ceferín, en lugar de ponerme tan chulo y amenazar a todo Quisque diciendo que si participan, que se atengan a las consecuencias, este es un desgraciado, un corrupto de mierda, y así lo digo de claro, y que me... Pues bueno, si Anchor, Cashbox y iVox me quieren censurar el vídeo, que me lo censuren. Bueno, el vídeo, el podcast, ¿no? Pero así lo digo, yo hubiera sido el presidente de la UEFA, yo hubiera hablado con los representantes de los 15, o de los 12, los que sean, hubiera reunido una reunión de urgencia, vamos a ver, los señores que quisieron crear esta Superliga, por favor, quiero reunirme con ellos, quiero ir de buenas, quiero llegar a una solución pacífica, está bien, hemos hecho las cosas mal, vamos a hacerlas mejor, yo les propongo esto, y esto para mí, lo voy a explicar ahora, sería mi proyecto. Tenemos tres competiciones, la UEFA Champions League, la Europa League y la Conference League. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una UEFA Champions League. Empezamos por la UEFA Champions League. Que sea una UEFA Champions League a partir de esta temporada. Los que se han clasificado para la Champions League inician la pretemporada que viene la nueva edición de la Champions League. Sería una liga cerrada, pero con ascensos y descensos. ¿Qué significa esto? Que los que jueguen en la temporada que viene la Champions League y no desciendan, se van a quedar ahí. Se van a quedar ahí. Y los que desciendan van a descender a la Europa League. Serán cuatro equipos los que descenderían de la Champions a la Europa League. Y viceversa. En la Europa League subirían cuatro. Después de concluirse el campeonato, que tenga su campeón igual como en la Champions, igual como cada año, pero que los semifinalistas serían, subirían directamente a la Champions de la edición siguiente. Y los cuatro últimos de la Europa League bajarían hasta la Conference League. Y a partir de aquí, la Conference League, ustedes dirán, bueno, entonces también habrían descenso. No, no, el resto quedaría eliminado, como quedan cada año. Quedan eliminados, excepto el campeón que gana el campeonato, pero los demás quedan eliminados. Punto. En la Conference League sería lo que ahora es la Champions, la UEFA Europa League y la Conference League en el futuro, que, bueno, pues los equipos se clasificarían mediante méritos deportivos en las ligas nacionales. Eso sería. Es decir, en la Liga Española, por poner un ejemplo, estarían, por ejemplo, los cuatro que juegan la Champions ya estarían ahí. Punto. A no ser que desciendan a la Europa League, el año que viene tendrían que jugar la Champions League. Luego, los que jueguen la Europa League, tal como está configurado, el Athletic, por ser finalista de la Copa, porque el Barça ya estaría entre los cuatro primeros, jugaría la Champions, pues el Athletic jugaría la Europa League directamente. Y ahí se quedaría, con opción a subir a la Champions si queda semifinalista. Por ejemplo, esta temporada el Villarreal estaría ya en la Champions del año que viene, porque está en las semifinales. El Arsenal también. Y la Roma. Y creo que el otro es, ahora no recuerdo, la Roma y el Manchester United, exacto. La Roma y el Manchester United también, los cuatro estarían en la Champions de la temporada que viene. Y en la Champions de este año, que ya están en semifinales, bueno, pues los que hubieran quedado últimos, bajo un playoff y todo eso, bueno, pues estarían en la Europa League. Pero ya tendríamos el año que viene, tendríamos a Manchester United, a Arsenal, a la Roma y al Villarreal en la Champions. Directamente. Por lo tanto, el Villarreal jugaría la Champions. Ya sería uno de esos equipos pequeños que nunca tendrían la oportunidad de jugar. Y el Atleti, como finalista de Copa, por lo menos no ha ganado el título, pero miren, tiene el premio de jugar la Europa League. Ahí lo tenemos. Ahí lo tendríamos. Vale, pues ahí hablando. Y seguiríamos hablando. Entonces, la Conference League, la Champions, la Europa League y la Conference League, que tuvieran 32 equipos. 32, nada de 36, 32. ¿Cómo configuraríamos los grupos? Como siempre, ¿8 grupos de 4? No, 4 grupos de 8. 4 grupos de 8, efectivamente. Serían 14 jornadas, 7 de ida y 7 de vuelta. Estamos ganando 8 jornadas más a las 6 que habitualmente se juegan en la fase regular. Para que no haya tanta saturación de partidos, los campeones de los cuatro grupos, los primeros de cada grupo, jugarían las semifinales cruzadas, es decir, por orden de mayor a menor campeón. El mejor de la fase regular jugaría el partido de vuelta de las semifinales en casa, y el segundo mejor también, y jugaría el mejor de los cuatro, pongamos 1, 2, 3, 4, el primero contra el mejor campeón de grupo contra el peor, y el segundo mejor contra el segundo peor. Y ya está, cruzado. Y no habría necesidad ni de sorteo, que también sería una especulación. Decir, bueno, la temporada que viene, los que ya han quedado en el grupo, que no han descendido, que jugarán la próxima temporada, que jugarán en el mismo grupo. Si quieren que haya sorteo, que haya un sorteo. Con los recién ascendidos y con los que han quedado en semifinales y luego ya no han ganado ni la final ni nada. Bueno, pues todos estos, sorteo puro. Nada de que, bueno, si son del mismo país, nada, si son del mismo... Nada, no, mierda, no. Sorteo puro. Y punto. Y eso quedaría. Luego, los cuatro últimos bajarían a la Europa League. Sin necesidad de hacer promociones ni hostias. No, ¿por qué? Porque es demasiado ya partidos. Demasiados partidos. Los últimos son últimos. Los octavos clasificados de cada grupo. Son cuatro fuera. Que serían sustituidos por los semifinalistas de la Europa League, que subirían para jugar la Champions del año siguiente. Claro, ustedes dirán, ah, claro, entonces los de la Copa del Rey ya no jugarían la Europa League. No, jugarían la Conference League. Ahí es donde entraríamos, pero cuando lleguemos a la Conference League, vamos a la Europa League. Mismo formato que en la Champions. Mismo formato, Europa League. Lo mismo, 32 equipos, 4 grupos de 8. Semifinales y final. Punto. Los cuatro campeones de grupo juegan las semifinales y ascienden directamente a la Champions del año siguiente. Eso es un aliciente muy interesante. Y además, van a disputar el título. O sea, no se van a quedar ahí. Van a disputar el título, a ver quién es campeón de la Europa League. Que tendría mucho más aliciente. Porque sería una segunda división, pero una segunda división de europea. Y jugarían en Europa. Y, ojo, que cada equipo que juegue, que participe, reciban 300 millones de euros cada uno. Cada uno. Reparto equitativo. Que sí pueden. Claro que pueden. Claro que pueden. O menos, a lo mejor, pues como es muy demasiado, bueno, pues a lo mejor pongamos 200 millones para cada uno. Sería una suma enorme, pero ya tendrían una gran cantidad. Y el campeón del título, el que tuviera el título, venga, 500 millones de regalo, de premio. El subcampeón, 250 millones. Y el tercer clasificado, 125 millones. Mitad y mitad y mitad. Aquí todos ganan. Y sí, por victoria, bueno, pues 100 millones para cada uno. No está mal. 100 millones para cada uno, ¿vale? Por victoria. O que hagan eso. Y 50 millones por empate. Cada uno se reparte 50 millones. No quieren dinero, toma dinero. Eso en la Champions. En la Europa League, pues las proporciones serían la mitad. ¿Por qué? Porque los ingresos serían menores. Pero generaría expectación. Y luego ya nos vamos a la Conference League. Pongamos los cuatro colistas, los cuatro últimos de cada grupo, igual que en la Champions, bajarían de categoría, se jugarían la Europa League, la Conference League en este caso. La Conference League. Jugarían en Europa el año siguiente, aun habiendo hecho una mala temporada en la Europa League y habiendo quedado últimos, jugarían el año siguiente en Europa, jugarían en la Conference League, que sería también el cupo de 38 equipos. Pero aquí ya hay un cambio. Solamente 4 de los 32 serían los descendidos de la categoría superior, del campeonato superior, de la Europa League. Y faltarían 28, que serían los que saldrían de las ligas nacionales y copas. Aquí habría que organizar, porque además todos los equipos juegan sus ligas respectivas, jugarían igual. Lo único que, aunque queden los que quedaron con los cuatro primeros de la primera edición que se clasificaron para el Champions, bueno, pues en este caso, aunque el Sevilla quede décimo, el Barça quede octavo y el Real Madrid tercero, ahí pues generarían los grupos, ¿vale? Para la Conference League. Los dos primeros, o los dos primeros después de los que ya están fijos, se clasifican para la Conference League. Es decir, Imagínense que se repite la clasificación. Los de la Champions están cuatro primeros. El quinto y el sexto. El quinto y el sexto jugarían la Conference League. ¿Y qué pasaría? O el sexto y el séptimo. ¿Por qué? Porque el quinto de la Liga y el campeón de Copa o finalista de Copa, en caso de que el campeón sea otro, jugarían la Europa League. Pues ahora jugarían la Conference League. Igual. El campeón de Copa o finalista y el quinto clasificado de la Liga jugarían la Conference League. Y el resto de equipos que ya están fijos en las categorías la Champions y la Europa League, esos estarían hasta que descendieran, hasta que se fueran eliminados de la Conference League de la temporada en la que hubieran estado jugando la Conference League. Poniendo el ejemplo que el Barcelona pues desciende a la Europa League el año siguiente y desciende a la Conference League. Por lo menos estaría 3 años asegurados jugando en Europa. Luego, pues a lo mejor queda eliminado y ala, ya no juega. Y si no se clasifica mediante la Liga, pues no jugaría en Europa. Y otros equipos sí tendrían oportunidades. Equipos como el Betis, como el Valladolid es más equipo para bajar a la segunda y subir de vez en cuando, pero equipos como el Betis o yo qué sé, el Granada, que ha jugado este año en Europa, equipos así, ¿no? Que de media tabla, el Osasuna, el Levante, el Cádiz, que está teniendo una temporada más o menos decente, la Real Sociedad, que no siempre se clasifica para la Europa League o para la Conference League, ahora es más fácil, pero bueno, equipos que se quedan a las puertas, pero ahora resulta que no. Y el premio de la Copa del Rey sería más pequeño, pero no sería más pequeño porque te clasificarías para Europa y tendrías la opción de quedar semifinalista y entrar en la Europa League para luego escalar y quedarte como mínimo en ella si no desciendes. Y luego subir, si puedes, a la Champions League, que es donde estarían los mejores. Ahí estarían los mejores. Es algo parecido a la UEFA Nations League, que tienen sus ascensos y sus descensos. Es algo parecido así. Tienen su Liga A, su Liga B, su Liga C. Que hagan algo así también. Hagan así. La UEFA Champions League con Liga A, Liga B, Liga C. Eso es otro sistema. Una competición con 3 categorías. Liga A, Liga B y Liga C. O eso, o que rebauticen, o no rebauticen, o que reacondicionen las competiciones, las hagan atractivas, y den la oportunidad a los equipos de mediana tabla a jugar un día la Conference League, aunque luego queden eliminados, pero por lo menos están ahí. Y los mejores, pues ya entran en categorías superiores, en competiciones más serias, y que haya un premio. El campeón de la Conference League también tendrá su premio, jugará la Europa League. Jugarán la Europa League. Entonces, yo creo que el premio lo tienen. Que es lo mismo. El campeón de la Conference League de la temporada que viene jugará la Europa League del año siguiente. El campeón de la Europa League del año que viene jugará la Champions League del año siguiente. Eso está claro. Pero no hay descensos. Quien queda eliminado, queda eliminado. Lo bueno es que sí, en estos formatos de Champions, el tercer clasificado de la fase regular de grupos pasa a los 16 avos de final de la Europa League, lo que hace que pierda un poco de potencial, ¿no? Porque son equipos que han fracasado, han quedado terceros en un grupo de 4 y que no han quedado eliminados porque han quedado últimos, por gol averás a veces. Entonces ya es otro cantar muy diferente, entonces ya son cosas que son muy incoherentes en muchos aspectos. Entonces bueno, pues ahí vamos, ahí va la cosa, ahí está la cosa. Y esto es lo que yo quería hablar en estos casi 40 minutos que llevo. Y para dar como conclusión a esta noticia que a mí me ha llamado la atención, de que las primas por ganar el título, según las condiciones de categoría y coeficiente que tengan, a lo mejor sería un poco más, un poco menos, pero son multimillonarias. Hubieran resuelto la economía de los clubes. Y a la larga hubieran beneficiado el fútbol. Pero ahí está. La UEFA, vamos a ver, ha ofrecido dinero, ha ofrecido una inversión mayor de presupuesto. Vamos a ver en qué acaba esto. Por mi parte, A partir del próximo podcast ya voy a hablar de la actualidad. Mañana tenemos partidos interesantes, el Atlético de Madrid-Huesca y el Barcelona-Getafe. Estaremos en NAC Channel Barça Radio, en Twitch, que es NAC Channel Barça, y en YouTube, pues que es NAC Channel Barça también. Yo le llamo NAC Channel Barça Radio porque también los podcasts también los voy subiendo. Podcasts que no sean tan largos, pero sí los voy a ir subiendo. Muchas gracias, aunque sea. Como son tan largos, pues ya los mando directamente con un enlace en la comunidad, en el chat. Como digo, muchas gracias por escucharme, por seguirnos y Forza Barça.